Queridísima Iglesia del Señor, Esposa Amada de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, y queridos sacerdotes concelebrantes, presidente y miembros de la Federación de Cofradías, saludo muy cariñosamente tanto al alcalde como a la agrupación de Churriana de la Vega, que ha venido acompañando a su imagen. 63 años hace que la imagen de la Virgen de la Vega, Nuestra Señora de la Cabeza, no venía a la catedral. Por lo tanto, es un motivo de gozo y de alegría para todos. La tarde no estaba precisamente calentita y, sin embargo, la Virgen ha venido, la imagen ha venido, pues rodeada del cariño de todos los churrianeros. Gracias por estar aquí. Saludo también, lleno de gusto, a la coral de Churriana, que nos acompaña esta tarde y que, si Dios quiere, pues nos acompañará también mañana. Venid abrigaos, por favor. Los que venís a cantar, a veces venís, y esta catedral es muy fría, y en esta época del año, pues es muy fría. En verano se está muy bien en ella, pero en esta época es muy fría. Dos pensamientos sencillos que nos acompañen en esta celebración. Preparaos a vivir la fiesta, que empieza. Las fiestas cristianas empiezan siempre en víspera, empiezan siempre por la tarde. Hubo tarde, hubo mañana, día primero, desde el pueblo de Israel y en la tradición de Israel, los días comenzaban con la caída de la tarde. Pues comenzamos nuestra fiesta de la Inmaculada, una fiesta especialmente querida para Granada, porque gracias a la abadía del Sacromonte y al voto que hacían los estudiantes de la abadía, no que se proclamase el dogma, los dogmas se proclaman cuando se puede reconocer que esa verdad forma parte de la fe y forma parte desde los orígenes y desde la tradición cristiana desde el primer momento, y hay testimonio de ello. Pero es verdad que ellos contribuyeron a que esa fe, a esa verdad de fe, pues no fuese olvidada, justo en un momento donde el mundo y la cultura del mundo y los poderes del mundo en todas partes subrayaban otra cosa y en otra dirección. ¿Qué es lo que afirma la verdad de la Inmaculada? Que la Virgen, que iba a ser la morada del Hijo de Dios, la madre Hijo de Dios encarnado, del Hijo de Dios que venía a compartir nuestra condición humana y a poder sembrar su vida divina en nuestra historia humana, pues fue purísima, preservada por la gracia desde el primer instante de su concepción. Con eso se afirmaba algo muy grande y muy necesario, y es que todo lo que nosotros hacemos por Dios es siempre respuesta, que nunca somos nosotros los primeros. El Papa Francisco ha creado un neologismo, una nueva palabra en el idioma castellano, en el idioma español, que es que el Señor nos primerea siempre, se adelanta siempre a nosotros. Lo que nosotros podemos hacer por Dios es siempre respuesta. Y hay algo en la vida humana, desde el primer momento, que pone de manifiesto eso. Un teólogo muy grande del siglo XX lo señalaba de una manera especial, haciendo referencia a algunas experiencias de estas horrorosas que se hicieron durante el periodo del nazismo, ¿no? Y demostraron psicólogos y así que un niño no aprendía a sonreír a menos que alguien le sonriera con amor. En los casos naturales y normales, la madre, el padre, los hermanos, la familia. Pero si a un niño no se le sonríe, no aprende a sonreír. Es tremendo, si uno lo piensa. Porque la sonrisa es algo profundamente humano, que nos distingue claramente de los animales. Supone esa especie de apertura al infinito que en el lenguaje cristiano se llama la imagen de Dios. Lo mismo que el llanto. El llanto supone esa apertura al infinito que los cristianos llamamos. Somos imagen y semejanza de Dios. Afirmar en en el momento de la historia en que se proclama el dogma de la Inmaculada, repito, recogiendo una tradición que viene de los primeros siglos, hay testimonios muy antiguos en la misma lengua del Señor sobre la Virgen como sin mancha. Pero afirmarlo en ese momento era afirmar la primacía de Dios sobre la criatura y era afirmar al mismo tiempo la primacía de la gracia en la tarea de la construcción del mundo y de la construcción de nuestra propia humanidad. Y eso coincidía con los momentos en que la filosofía y el pensamiento humano se consideraban más capaces de decir, vamos a hacer un mundo de seres felices. Pienso, algunas veces lo han citado algunos pensadores, la exposición de París del año 1900, que sirvió para construir la Torre Eiffel. Eso fue un momento de optimismo inmenso en la humanidad. La Torre Eiffel lleva detrás de sí la imagen, si queréis, de la Torre de Babel, en el sentido de decir, podemos hacer lo que queramos, podemos construirlo todo, podemos dominar todo el mundo. No habían pasado 16 años y en la Batalla del Mar, en la Primera Guerra Mundial, en 15 días morían 100.000 personas. Ese era el optimismo. Esa era, diríamos, a donde nos llevaba la idea de que podemos hacer un mundo feliz simplemente con los intereses y los poderes y las capacidades de los hombres. En ese momento la Iglesia afirmaba la plenitud humana. Es posible, claro que es posible, pero es posible cuando acogemos la gracia de Dios. Hemos leído ese pasaje de los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Donde esa conversación entre Dios, Adán y Eva justo después del pecado, ¿no? El primer pecado. Y es curioso, nosotros tendemos a pensar, o mucha gente tiende a pensar, que esos son cuentecitos piadosos, historias así, ya está, para enseñar a niños. Dios mío, son historias, realmente, son relatos. Pero son relatos que contienen verdades profundísimas. La verdad entera de la historia podría estar contenida en ese pasaje. Una lucha representada entre la mujer y la serpiente. La mujer, si queréis, símbolo de la raza humana, la madre de todos los vivientes, Jahuá, con una H más fuerte que la que yo acabo de hacer ahora mismo, ¿no? La madre de los vivientes, la que hace vivir, ¿no? La que hace vivir, Eva, ¿no? Y representada, diríamos, esa lucha entre ella y el animal más rastrero de todos, ¿no? El símbolo del enemigo, y en un pueblo que vive en el campo, al borde del desierto, pues lleno de víboras por el suelo, y donde la gente todavía hace muy poquitos años andaba descalza por el campo, ¿no? Por tanto, donde era posible, si uno no estaba atento, ser mordido en el talón y pisar una serpiente, una víbora, ¿no? sin darse cuenta. Y en esa imagen sencilla, en esa conversación, como que se resume la historia humana, una lucha entre el bien y el mal, que la podemos reconocer de tantas maneras y con tantas formas. Y sin embargo, siempre es la misma lucha. No hay conflicto en un matrimonio, no hay conflicto en una familia, no hay conflicto entre hermanos, no hay conflicto entre compañeros de trabajo, no hay conflicto, no hay guerra. De las más espantosas, de las más grandes, de las que hemos conocido en el siglo XX, ¿no? Que no pueda ser reducida a ese contraste, a ese combate entre un mundo que somos capaces de concebir y de imaginar, y que a veces somos capaces de representar en ciertas obras de arte, la belleza del arte siempre también como la sonrisa o como el llanto, esas cosas exclusivamente humanas, donde representamos o bien la belleza de lo que sería un cosmos en paz. Esta catedral lo expresa muy, muy bellamente, muy potentemente. La belleza de un mundo ordenado, en paz, con una familia en el centro y con la presencia del Señor. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, la presencia del Señor, ¿no? O el arte expresa otras veces, pienso pues desde el Guernica de Picasso a tantas otras obras, ¿no? Por ejemplo, de Jerónimo Bosch o así, ¿no? La nostalgia de ese paraíso perdido, el dolor, la herida que causa, el, diríamos, el que el cosmos y el mundo y nuestras vidas, sobre todo nuestras vidas, que son las que hacen la belleza de la existencia, ¿no? Pues no respondan a ese ideal de armonía y de belleza. Por tanto, nada de cuentecitos, veréis. Los creyentes sabemos que es la palabra de Dios, aunque use los medios humanos para enseñar y la historia donde esos relatos están escritos, claro que sí. Sabemos que es la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios contiene, digamos, está llena de sabiduría y uno nunca debería despreciarla, porque siempre se puede aprender de ella, hasta el nivel humano. No sé si os habéis fijado, pero es un detalle muy curioso de ese relato, que supone una experiencia de la humanidad muy honda, muy honda. El Señor le rechaza a Adán, le regaña, dice, pero ¿por qué has comido el fruto del que te prohibí comer? ¡So tonto! No, le viene a decir. Y Adán dice, no, ha sido ella. Y el Señor se vuelve a ella y le dice, ¿y tú? ¿Por qué has...? No, ha sido la serpiente. ¿Reconocéis alguna escena familiar? En ese yo no he sido, no, la culpa es de este otro, o la culpa es de esta, o la culpa es de las circunstancias, o si a mí no, todos seríamos santísimos, si no fuera porque tenemos alguien, mira, alguien que está cerca y que es la causa de que no lo seamos. Somos malos, pero somos malos por culpa de otros siempre. Es bueno aprender, es bueno fijarse en esos detalles y decir, verás que no, que es infinitamente más noble. Reconocer, pues ya está, somos criaturas, estamos heridos. Estamos heridos por la serpiente, estamos heridos por el pecado. Y en esa herida nuestra, pues a menos que alguien venga y nos saque, pues sucumbimos una y otra vez. El Señor prometió en ese mismo pasaje la victoria del hombre. Y ser la victoria del hombre sobre la serpiente, claro que sí. Pero la victoria del hombre sobre la serpiente la ha obtenido Dios. Y celebrar a la Virgen es celebrar eso. Nosotros no pensamos simplemente que la vida es una cuestión de lucha del bien y del mal y que si nos empeñamos mucho vamos a conseguir ser lo suficientemente buenos. Y si escuchamos, a lo mejor incluso pensamos, si escuchamos las enseñanzas que Dios nos da, pues ya nos empeñaremos mucho. Lo que la Inmaculada proclama es otra cosa. Lo que la Inmaculada proclama es que al menos que nos precede la gracia siempre y que lo primero que tenemos que hacer es abrirnos a la gracia. Que lo primero que tenemos es que pedirle al Señor que no nos falte su gracia. Es casi un vicio, ¿eh? Muchas veces las personas te dicen, bueno, que tengamos salud, y se despiden de ti, o eso, pues que tengamos salud. Muchas veces, casi como vicio, digo, bueno, que no nos falte la gracia de Dios. ¿Por qué? Pues porque la salud la sabemos que las vamos a perder. ¿Para qué deseamos cosas que son...? ¿Sabes? En fin, que es muy bueno tenerlas mientras el Señor nos las da y que nos duren, ya está. Pero sabemos, si tal vez estamos, es como desearle a alguien que tenga siempre 20 años. Pues no, pues verás, no, se tienen los 20, y luego se tienen los 40 y se tienen, hoy los 50 los tiene cualquiera. Y se van cumpliendo años y se van cumpliendo años. ¿Por qué voy a desearte que seas siempre joven? No. Son cosas que sabemos, si somos realistas y si miramos con nuestra inteligencia, nuestra humanidad, sabemos que somos mortales, que somos frágiles, que somos débiles, que todos nos hemos hecho daño unos a otros. No hay personas que hayan estado, que hayan convivido un poco de tiempo sin haberse hecho daño alguna vez, ¿no? Entonces, ser cristianos, ¿qué es? Unas poquitas enseñanzas que nos den fuerza para decir, y ahora sí, vamos a luchar contra el mal y vamos a conseguir ese mundo de paz. Que no os engañéis, que no es así, que no es eso. Celebrar la Inmaculada significa celebrar, Señor, tu gracia, tu misericordia, es la que triunfa. Ahí nosotros sabemos que hay un triunfo, y ese triunfo es para nosotros. Igual que Eva era la madre de todos los vivientes, María es la madre de una humanidad nueva. De una humanidad nueva en la que Dios ha sembrado su vida divina sin apartar ni quitar nada, ni una mejitilla, que se diría en Granada, de nuestra libertad. Nada. Para que nosotros, pero acogiendo el don de Dios, la humanidad nuestra, nuestros anhelos de paz, nuestros anhelos de vida, nuestros anhelos, el horizonte de la vida eterna, el cielo, es para nosotros. El cielo es para nosotros. Pero el cielo no lo construimos nosotros construyendo nuestras torres de Babel, grandes o chiquitillas, medianas, pequeñas, construyendo nuestra imagen de una sociedad perfecta. El cielo viene a nosotros, vendrá en la Navidad, y viene a nosotros cuando acogemos la gracia de la misericordia y del amor de Dios, que transforma nuestro corazón, que transfigura nuestro corazón y que nos permite saber que el destino, ese destino inimaginable. ¿Cuántas veces pienso yo cuando rezo el Magnificat? La Iglesia lo reza todas las tardes, ¿no? Hace suya la oración de la Virgen, la acción de gracias de la Virgen. Digo, ¿qué valor hacía falta para en el siglo I, antes de que hubiera sucedido nada, aquella mujer dijera, desde ahora, dichosa, me van a proclamar todas las generaciones? Dios mío, pero es que es verdad, es que se ha cumplido, es que es verdad, es que las promesas de Dios se cumplen. Es que estamos a 10 o 15 mil kilómetros de donde pasó aquello, y a 2000 años, y en una cultura distinta de la que era aquella. Y han pasado dinastías, imperios, han caído culturas, han nacido otras. Y seguimos diciendo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Y haciendo nuestras las palabras de la Virgen y saludándola con las palabras del ángel. Y suplicando, ten piedad de nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Se ha cumplido, se ha cumplido. Y se seguirá cumpliendo. Como se cumplen las promesas de Dios, Señor, y si ha cumplido esa, se cumplirá el cielo. Tú nos has destinado para que seamos santos e inmaculados en tu presencia, para participar de la vida eterna. Claro que se va a cumplir. Claro que se va a cumplir. Pero no porque nosotros vamos a ser superhombres, superhéroes, capaces de construir no sé qué. No, somos seres humanos muy parecidos a todos los que ha habido desde el origen de la historia, con pasiones, con mezquindades, capaces a veces de cosas muy heroicas y capaces a veces de ser muy, muy mezquinos y muy pequeños. Pero tu gracia, Señor, no nos abandona. Nosotros lo sabemos. Y tú estás con nosotros. Y estando con nosotros, nosotros no podemos más que vivir contentos. Porque nuestra esperanza, nuestra certeza, nuestra vida eres tú. Y tú nos has prometido tu compañía. Y tú no abandonas a tu pueblo ni dejas jamás de cumplir tus promesas. Eso es lo que celebramos, Madre. Y entonces, claro que tiene todo el sentido del mundo el venerarte y el cantarte y el proclamarte y el procesionarte con solemnidad, con alegría, de que la historia no está dejada solo a nuestras capacidades, gracias a Dios. Porque sabemos lo que dan de sí nuestras capacidades. La historia está puesta en las manos de una misericordia que es la fuente de nuestras capacidades y la plenitud de ellas y el horizonte entero de nuestra vida. Un maestro de escuela de hace muchos, muy antiguo, del primer tercio del siglo XX, les explicaba a los niños y a mí me llegó a través de alguien que ha sido después cardenal de Madrid, pero les enseñaba a los niños, les decía, ¿qué es cultura? Cultura es saber de dónde venimos y a dónde vamos. Pues bien, nosotros sabemos que venimos de Dios, que nos ha creado. Que nos ha creado y nos ha creado para participar de su vida divina y por eso ha hecho ese abismo inmenso, insondable, incontrolable, que es el corazón humano, el misterio de la libertad humana. Y sabemos a dónde vamos, claro que sabemos a dónde vamos. Gracias a Jesucristo, que tú llevas en tus brazos, que tú nos has dado. Y que Él te dio a nosotros como madre en la cruz, sabemos que nuestro destino es el cielo, que nuestro destino eres tú mismo, Señor, nuestra fuente y nuestra plenitud. ¿Cómo no vamos a vivir siempre agradecidos a ti? Proclamamos nuestra fe.